Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa El Faro Camino a Shambhala no podía llegarles a sus casas cada martes. También, como no, a todos aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y a los que lo vais a hacer después en diferido. Y como no, vamos a saludar a los compañeros que hoy estamos compartiendo este momento. En Diamante, Argentina, provincia de Entre Ríos, tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Y bueno, estamos listos para empezar un bello programa compartiendo ideas y reflexiones conjuntamente y también junto con los compañeros que entre todos, los que nos escuchan también, formamos un solo grupo. Gracias.
Muy bien. Jesús. Y de Entre Ríos nos vamos precisamente a Norteamérica, a la Ciudad de México. Allí tenemos a nuestro compañero Ricardo, que son las 6:04, ¿no? Allí.
Exacto. De la mañana. Temprano todavía. Sí, con una alegría de compartir este momento, un bello tema, indudable, que nos invita a esa reflexión, sobre todo de grupo. Y el día de ayer festejando en México al maestro de escuela. Así es que fue una gran alegría por acá también. Muy bien. Y preparándonos para el tercer festival que ya ahí viene.
Pues muy bien, muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España. Estamos en la edición 454 del Faro Camino a Shambhala. Hemos salido del gran festival de Huesa, que ya pronto empezamos a prepararnos para el siguiente, para Géminis, el tercero. Seguidamente, hoy vamos a tratar el tema sobre la ley de esfuerzo grupal y su relación con los otros, con los grupos. Les decimos que desde que empezamos este programa, hace ya unos años, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como de costumbre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que desde mediados del periodo Atlante, los pensamientos humanos han sido atraídos hacia el sendero destructor o de la izquierda, porque el egoísmo fue el móvil y el propio interés el factor dominante. Parte del trabajo de Cristo, cuando vino hace 2000 años, fue neutralizar la tendencia, predicando mediante el ejemplo. 2000 años, los preceptos, el sacrificio, el altruismo y el espíritu de mártir, uno de los resultados de tal esfuerzo. Observado desde el punto de vista de la jerarquía, el esfuerzo tuvo éxito, porque el espíritu cristiano representa la reorientación hacia las cosas celestiales. De allí que la pureza de móvil, el instinto de servicio y su nota clave sean nuevos desde el punto de vista de las eternidades pasadas. Sin embargo, a pesar de todo ello, la tendencia al interés egoísta es el factor más poderoso hoy en el mundo, De ahí la situación crítica existente entre la jerarquía de la luz y la jerarquía controladora del sendero izquierdo, sendero controlado por la forma y el deseo. Aquí María Teresa se nos plantea una pregunta. ¿El pensamiento espiritual tiene mayor poder que la tendencia al materialismo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, a pesar de todo, el pensamiento espiritual, que es el resultado del trabajo mágico de un hermano de intención pura, tiene más y mayor poder que el de muchos hermanos que siguen la tendencia de la personalidad, ¿sí? Todo verdadero aspirante, cuando comprende la magnitud del plan y contempla las fuerzas alineadas en su contra, quizás se sienta abatido por la aparente futilidad de su esfuerzo y la ínfima parte que él desempeña. Entonces debe recordar que existe un creciente grupo de personas similares a él y que esto constituye un esfuerzo grupal. De acuerdo a la ley, los grandes seres actúan a través de sus discípulos de todos y en todos los países, ¿no? Y nunca hubo tantas personas que se esfuerzan por capacitarse en el desempeño de la función, de la fusión de transmisores del propósito. Y tampoco ha existido antes una integridad interna y relación subjetiva tan fuertes en los trabajadores de todos los campos, en las distintas actividades del mundo. Por primera vez en la historia, existe un grupo coherente a disposición de los maestros. Solo tuvieron hasta ahora trabajadores solitarios y aislados, o pequeños grupos separados, lo cual ha entorpecido grandemente el trabajo, y esto hoy ha cambiado. La mayor parte de las personas sabemos que van de un lado a otro, detrás de uno u otro individuo, de un trabajo a otro, y nada logran ni obtienen resultados grupales porque actúan sin coordinación inteligente. Un esfuerzo grupal conjunto traerá como resultado una inspirada reorganización del entero mundo, más la eliminación de obstáculos, y se harán verdaderos sacrificios y se renunciará a lo que desean y quieren, a fin de servir a los propósitos grupales. El discípulo progresa buscando la fuente que nutre su alma. Él descubrirá que la fuente de su fuerza se encuentra en la enseñanza y en el esfuerzo grupales. Entrenamos, dice el maestro, a los hombres para que vivan como almas y no como niños que deben ser cuidados, vigilados y protegidos e impuestos de órdenes y reglas. Y con esto, Ricardo, como almas, los hombres reciben su vida del océano universal. ¿Qué puedes decir?
Sí, vaya que sí, así es. Y no de la cisterna de lo particular, sino del océano universal. Llevando sus pequeños cántaros, vayan su camino hacia ese océano y extraen por sí mismos con ese receptáculo lo que necesitan. A la luz de su propia intuición y mente iluminada, desarrollados y llevados a la utilidad por la meditación, tratando de extraer para sí ese aspecto de la enseñanza apropiada y que puede ayudarlos interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. Así como ciertos seres humanos, por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, han establecido definitivamente contacto con su propia alma y pueden convertirse en canales para expresarla y ser intermediarios para distribuir en el mundo la energía del alma, similarmente, los hombres y mujeres que tienden a vivir como almas forman grupos de almas en armonía con la fuente de provisión espiritual. Como grupo, y desde el punto de vista de la jerarquía, han establecido contacto y están en comunicación con el mundo de las realidades espirituales. En cuanto al discípulo individual, estabiliza dicho contacto y aprende a alinearse con rapidez, entonces y no antes, entra en contacto con el maestro de su grupo y responde inteligentemente al plan. Análogamente, el grupo coordinado de almas puede entrar en contacto con ciertas grandes vidas y fuerzas de luz, como el propio Cristo y el Buda. La unida aspiración, consagración y devoción inteligente del grupo eleva a los individuos que lo componen a alturas imposibles de alcanzar por sí solos. El estímulo grupal y el esfuerzo mutuo conducen al grupo a una intensa realización que no la lograrían de otra manera. Así como la ley de atracción actuando en el plano físico unió a los hombres y mujeres para realizar un esfuerzo grupal, análogamente, la ley del impulso magnético puede comenzar a controlarlos cuando, unidos en un grupo y solo como tal, sean canales para prestar servicio olvidándose totalmente de sí mismos. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, ¿de esta manera han establecido definitivamente contacto con su propia alma? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, y pueden además convertirse en canales para expresarla y ser intermediarios para distribuir en el mundo la energía del alma. Similarmente, los hombres y mujeres que tienden a vivir como almas forman grupos de almas en armonía con la fuente de provisión espiritual. Como grupo y desde el punto de vista de la jerarquía, han establecido contacto y están en comunicación con el mundo de las realidades espirituales de otra manera. Se trata de llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que en el momento apropiado producirá un con acrecentado empuje, un impulso potente y magnético que llegará a esas vidas que vigilan a la humanidad y a nuestra civilización y trabajan por medio de los maestros de la jerarquía de sabiduría y de la jerarquía. Este esfuerzo grupal exigirá de ellos una respuesta e impulso magnético que unirá, por intermedio de todos los grupos aspirantes, las fuerzas influyentes y benéficas. Por medio del esfuerzo concentrado de estos grupos mundiales, que subjetivamente constituyen el grupo 1, la luz, la inspiración y la revelación espiritual, podrán ser liberadas con tal afluencia de poder que efectuarán definidos cambios en la conciencia humana y ayudarán a mejorar las condiciones de este mundo necesitado. Los seres humanos abrirán los ojos a estas realidades fundamentales, aún vagamente percibidas por el público pensante. Entonces, la misma humanidad aplicará los lenitivos necesarios en la creencia de que así podrá hacerlo por el poder de su propia sabiduría y fortaleza presentidas. Sin embargo, detrás de la escena están agrupados los aspirantes del mundo, trabajando silenciosamente entre sí al unísono con la jerarquía, manteniendo de este modo el canal abierto a través del cual puede fluir la sabiduría, la fuerza y el amor necesarios. El poder de un grupo integrado, compuesto por los discípulos que tienen una visión común y un propósito grupal establecido, es enorme y puede prestar un gran servicio a la humanidad. Las modernas técnicas acuarianas incluyen ese esfuerzo grupal. Aquí nuevamente, María Teresa, tenemos una pregunta. ¿Podría decirse que en el pasado el esfuerzo consistió en elevar la conciencia de la humanidad por sus preeminentes hijos? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, que bueno, el esfuerzo fue llevado adelante por esos, por ejemplo, esos dos grandes seres que fueron Buda y Cristo, ¿no? Y en el futuro consistirá en hacer venir a la manifestación la conciencia del alma por medio de los esfuerzos precursores de ciertos grupos. Por lo tanto, como fácilmente se comprenderá, el esfuerzo debe ser grupal, porque el alma tiene conciencia grupal. y no es individualmente consciente. Las nuevas verdades de la era acuariana solo pueden ser captadas como resultado de un esfuerzo grupal. Hoy hay muchos que poseen visión, presienten el plan y tienen sueños que todos pueden desarrollar juntos. Esto es factible por el reconocimiento mutuo. Comienzan por conocerse a sí mismos y recíprocamente como almas, por poseer una similar comprensión, y esto es de primordial importancia, pueden evocar internamente la luz del intelecto y del conocimiento, la luz de la intuición y de la comprensión. La luz no les llega de afuera, y en esa luz ven juntos la luz. Esto constituye una actividad y un reconocimiento grupales, y es resultado de la unificación grupal. Hay ciertos requisitos grupales que se deben cumplir y mantener, lo debe cumplir el grupo como tal, ¿no? Y son: el primero es la integridad grupal, es decir, esta deriva de la correcta integración y se refiere al delicado equilibrio que deben mantener los miembros del grupo. Es de tal índole que oportunamente traerá firmeza grupal, liberará al grupo de las oscilaciones y le permitirá llevar a cabo en forma ininterrumpida el trabajo e interacción grupales. Se obtendrá si cada uno de los miembros del grupo se ocupa de sus propios asuntos y deja que sus hermanos se ocupen de los suyos, vendrá si mantienen los asuntos personales, las preocupaciones y las dificultades privadas fuera de la vida del grupo y se abstienen de discutir entre ustedes los asuntos y actitudes de cada uno. Solo así vendrá esa integridad grupal. Esto es de suprema importancia a esta altura del trabajo grupal, pues significará, si lo logran, que pueden mantener la mente apartada de las cosas sin importancia, que solo conciernen a la vida de la personalidad. Esto significa que la mente estará libre para el trabajo del grupo. Muy importante esto, ¿no? Y Ricardo, entonces, ¿qué otros requisitos se necesitan?
Bueno, además de la integridad grupal que ya mencionaste, también existe otro requisito que es la fusión. Con esta palabra quiero significar la capacidad del grupo para trabajar como unidad. Depende de la adquisición de las correctas actitudes individuales y cuando trabaja, del desarrollo de la capacidad de perder de vista todo, excepto el profundo amor por sus hermanos y el trabajo que debe realizarse. Otro requisito es la comprensión. Empleo esta palabra refiriéndome, afirma el maestro tibetano, a la comprensión que tiene del trabajo que debe emprender. No la empleo en lo que se refiere a su propia actitud o a la de sus hermanos de grupo. Quiero decir que cada grupo trabaje sabia y comprensivamente en la tarea asignada, sabiendo que contribuye a este todo existente en la mente del maestro. Y así tenemos entonces integridad, fusión y comprensión. Tal es el orden del trabajo y la secuencia del desarrollo. Todos los grupos que trabajan en el mundo externo en relación con las ramas de los maestros seguirán ciertas etapas iniciales y finales de su trabajo, las que serán iguales para todos los grupos, no importa cuál sea el trabajo grupal, específico e individual. De esta manera, establecerá una relación intergrupal y se producirá el consiguiente fortalecimiento de los grupos individuales. Amigos, compañeros, la bibliografía empleada en esta ocasión, Tratado sobre Magia Blanca, Psicología Esotérica 1 y 2, Discipulado de la Nueva Era 1, Espejismo, La Exteriorización de la Jerarquía de Alison Bailey, el Maestro Tibetano, y también cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y bien, vamos ahora a una pequeña pausa para continuar con ustedes y responder algunas preguntas. Gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Muchas gracias, amigos, hermanos, compañeros en el camino. Regresamos ahora para dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con los grupos a los que está convocándonos la energía de la era de Acuario. Y tenemos algunas preguntas para compartir con ustedes. La primera dice así: ¿qué valor tiene el esfuerzo grupal en el trabajo de un estudiante espiritual? ¿Qué nos puedes comentar, Tere? Micrófono.
Ah, lo cerré. El valor es que se aprende, más tarde o más temprano, se aprende a trabajar en grupo, ¿no? Es decir, se va puliendo la personalidad de cada uno de los participantes de aquel grupo. Y posteriormente, se llega también a una conciencia de grupo, ¿no? Esto será con el tiempo. Y así, en el momento indicado, el grupo podrá tomar ciertas ideas que después convertirá en ideales, ¿no? Pero ciertas ideas del nivel del alma, si hay conciencia grupal, claro está, y que de esta manera luego se puede poner en práctica si el grupo así lo dispone, ¿no? Para el cumplimiento del plan. Y claro, esto siempre, como decimos, hacerlo no individualmente, sino en formación grupal. Esto creo que es de gran valor para el estudiante espiritual, porque se aprende mucho junto a otros.
Así es. Sobre este mismo tema, Jesús, ¿qué nos puedes ampliar?
Pues mira, partimos del trabajo individual, que es el que nos obliga a caminar por el camino, por el sendero, y cuando se llega a determinado punto de eclosión o de no retorno, ahí percibimos que el trabajo del grupo es la solución al planteamiento de servicio que nos habíamos formulado. Teniendo en cuenta que el trabajo grupal tiene que basarse en el anonimato. Eso es algo que cuesta bastante. Cuando uno ha estado solito bregando y abriendo camino durante mucho tiempo, tiene que confiar una parte del trabajo a otros miembros del grupo que tienen una forma tal vez diferente, distinta, no menos importante, de realizar este servicio o este trabajo. ¿Qué sucede? Que si nos focalizamos cada uno en lo más abstracto, lo más elevado, en el alma, como decimos muchas veces, evidentemente poco a poco esta nueva conciencia nos va a embargar a los miembros del grupo y prácticamente la intuición será una herramienta de comunicación directa. Sabremos lo que hay que hacer y veremos que el ritmo de cada uno es diferente, pero en el fondo está respondiendo a ese propósito grupal. Y claro, si el grupo funciona, obviamente la humanidad está salvada. ¿Por qué lo digo? Porque la conciencia acuariana es conciencia de grupo. Y esto va a ser gracias a diferentes células en diferentes países del mundo que van a conseguir crear microorganismos sociales, esotéricos, espirituales, y poco a poco se va a extender por todo el planeta. Por eso estamos en un grupo de pioneros. Aunque llevemos siglos trabajando, o más recientemente 150 años, y ojo, 100 con las enseñanzas del tibetano, del tema de las relaciones, correctas relaciones sociales, pero nos queda mucho por materializar, mucho. Por lo tanto, nuestra vida está abocada a este servicio y hemos decidido libremente encomendarnos a él, y ya está.
Sí, claro. Pero es fundamental cuando un ser humano, cuando trabaja en forma individual, pues hace su recorrido inicial, tiene una búsqueda incesante de verdades, va encontrando fuentes por todos lados, pero es un trabajo todavía particular. Pero ¿qué sucede cuando empieza a trabajar poco a poco, a integrarse a un grupo determinado? Pues que tiene enfrente varios retos y el principio, el principal quizás sea la comprensión. ¿Cómo comprender a los demás? ¿Cómo aceptar a los demás? Tendrán diferentes evoluciones, les va a dirigir quizás diferentes rayos de energía, tendrá niveles evolutivos, claro, muchos, muy diferentes respecto de otros, pero cómo integrarse a un grupo, cómo aceptarlos y cómo tener la comprensión que nos permita hacer una cohesión con todos, un trabajo de integración, una suma de energías que nos guíe el gran propósito. Es un reto, creo que es el momento que se debe de realizar y de continuar cada vez incrementando este trabajo de grupo, indudablemente. Pero tenemos una segunda pregunta. ¿Qué trascendencia tiene que los seres humanos aprendamos a vivir como almas? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, decir que es el requisito indispensable. Sin vivencia del alma y sin expresión de la energía del alma o servicio a secas, como se le puede denominar, trabajo esotérico y trabajo grupal no hay. El verdadero trabajo, el alma, entendemos que es una entidad. Nosotros tenemos la idea de individualizada, pero en realidad en los niveles causales no existe la separatividad que existe en lo más, en los planos estos más densificados, más objetivos. Pensemos que eso ha sido una falsa percepción, es un espejismo, es una ilusión, genera muchísimas dificultades, pero nosotros, si no aprendemos a vivir como lo más sublime, lo más abstracto, o como si fuésemos realmente, totalmente almas, con una personalidad integrada y sobre todo irradiando a través de la misma, el trabajo se va a resentir. O sea que este es un requisito imprescindible, trabajar como almas, vivir
Trabajar
como
como
almas.
vivir como alma. Peter, ¿qué nos puedes ampliar?
Bueno, me gustaría decir que aquello que se ha ofrecido o entregado quizás hasta por imposición externa, ¿no? Aquí referir a lo que históricamente, ¿no? Han vivido muchas regiones del mundo, ¿no? Esto por el espíritu de la conquista. Que esto en algún buen momento puede transmutarse en el dar desde lo espiritual sin esperar nada a cambio. Y este proceder, más tarde o más temprano, se internaliza y transforma en el principio del compartir. Eso sin dudas. Es que en un buen inicio se percibe las personalidades, ¿no? Como robo, saqueo, el que se toma algo que es inapropiado o no se merece, ¿no? Viéndolo desde el ángulo externo, estoy diciendo. De esto, como sociedades, tenemos gran experiencia. Pero es que si tanto se tiene para dar, ¿no? Tanto, así materialmente, es que esas sociedades tienen que tener la experiencia de transmutar este dar material por el dar espiritual. Es decir, quizás sea todavía que falte tiempo, ¿no? Pero se tiene que dar este momento. Y entonces allí está la experiencia de transmutar esa mirada, ¿no? De aprender a circular las energías de tal manera que no se tenga aquel sentimiento de oprimido, opresor, ¿verdad? Sino elevarse, salir por arriba, es decir, que aquel que tiene mucho para dar puede dar mucho más aún, y claro, y cuando más se demanda, más se puede ofrecer. Es decir, que esto es realmente una bendición que se tenga tanto para dar, y ese cambio de perspectiva nos puede llevar a comprender. Como dije antes, el principio del compartir, ¿no? Y cuando esto se comprende, culmina todo aquello que se llama esclavitud y opresión, pues la visión es otra, tal como como se expresa, ¿no? Y la retribución viene sin lugar a dudas, que es una retribución mayor. Y esto es el punto de vista del alma, ¿no? Vivir como almas. Esa retribución viene desde allí, sin esperarla, por supuesto.
Claro, sí, gracias, Tere. Y sí, es una bella reflexión de cómo aprender, de que somos almas. Y el alma, entendiéndola como la embajadora de la mónada, por lo tanto, esta alma también requiere de sus vehículos. Y lo que sucede actualmente es que nos identificamos más en la mayoría de las veces con esos vehículos. Los vehículos son elementales constructores que toman independencia, que tienen sus tendencias, y que si el alma no está dominando y dándose cuenta de ese trabajo, deja libremente a esos elementales constructores. Y ellos son los que rigen quizás a la mayoría de nuestra humanidad actual. Pero ¿cómo aprender a vivir como almas, a sentir y a pensar como almas, para que entonces podamos alinear a nuestros vehículos y empezar a ser poco a poco un reflejo de esa energía monádica? Muy bien, y vamos, aunque sea brevemente, Jesús, con una última pregunta. ¿Podemos responder a la idea del esfuerzo grupal y a la creación y desarrollo del grupo? ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
Pues mira, sí, simplemente expresándonos como almas. Con estas dos características, la propia irradiación egoica hará que el grupo aparezca, el esfuerzo se continúe, el grupo aparezca y sobre todo que se descubra el propósito del grupo, el servicio desinteresado, la luz, el amor y la voluntad al bien moviéndose en el mundo.
Exactamente. Grandes tareas, grandes momentos.
Muy grandes, muy grandes.
Que aprender a vivir. Bien, pues hemos llegado al momento de la cápsula sobre la
belleza. Quería agregar algo.
A ver, sí. Adelante, adelante.
Sí, sí, que cuando se fortalecen los grupos, ¿no? A raíz del trabajo de la personalidad grupal, es cuando finalmente el esfuerzo se torna en servicio, ¿no? Como bien dijo antes Jesús. Entonces allí quien irradia es el alma, la luz del alma, ¿no? La luz del alma grupal. Y esto es lo que de alguna manera nos trajo Vicente cuando dijo: tendrán el poder espiritual, no el material. Y de allí se trata todo este tema, desde ahí.
Exactamente. Gracias, Tere. Muy bien, Jesús.
Pues
adelante.
Pues vamos a leer el parágrafo 585 de Hermandad de Elena Roerich. Dice así: cada instante, alguien en alguna parte está pasando por desgracias terribles. No olvidemos a estos moribundos. Enviémosles pensamientos de ayuda. Tal vez la gente no comprende que las aflicciones ocurrirán siempre, que nunca terminarán. En la hermandad se conoce esto y benevolentes flechas son enviadas. Aun si tú no puedes determinar precisamente el lugar de su destino, no obstante, envía tu pensamiento salutífero hacia el espacio. Este encontrará la dirección correcta y se unirá magnéticamente a nuestra ayuda. La belleza será encontrada cuando, desde los distintos puntos del mundo, vengan volando pensamientos de salvación. En esto todos podemos emular a la hermandad. Parágrafo 585 de Hermandad de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para la meditación en Tauro.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. meditemos sobre el siguiente pensamiento. ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? Pronunciemos nuevamente la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.